Señor Jesús, gracias, Padre, por esta noche, Señor, que tú nos estás regalando, Señor. Vamos a escuchar tu palabra, vamos a instruirnos, Señor, en tu santo nombre. Ponemos nuestros corazones totalmente, Señor, predispuestos a escucharte, Padre glorioso. En el nombre de Cristo, que está sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, estamos estudiando el libro de Colosenses. Colosenses, una carta escrita a la iglesia en Colosas. Colosenses, una carta escrita con instrucciones a la iglesia en el primer siglo. Anteriormente pudimos recibir la enseñanza en base a Colosenses en nuestro contexto. En nuestro contexto tenemos en mente cómo el predicador, cómo el pastor la semana pasada nos explicó de aquel misterio que había estado escondido desde los siglos y edades. Aquel misterio que había estado escondido para ahora en el tiempo de la iglesia revelarse concretamente y claramente. Nosotros la semana pasada aprendimos que ese misterio es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es el misterio que había sido revelado a los gentiles. Recordemos que el pastor nos explicó que la iglesia no era únicamente conformada de judíos, sino que por la misericordia y gracia de Dios también tenía e iba y es conformada por gentiles. Nosotros somos gentiles. Este es mi contexto para mi sermón de esta noche. Nuestro sermón lo hemos titulado Anunciando a Cristo para presentarnos maduros, basado en Colosenses 1, del 28 al 29. Anunciando a Cristo para presentarnos maduros, Colosenses 1, 28 y 29. De estos dos versos hemos extraído dos verdades. La primera verdad está en el verso 28 de Colosenses 1, y hemos titulado esa verdad como el Evangelio que nos presenta maduros en Cristo. Y en la segunda verdad la encontramos en el verso 29. La hemos titulado el trabajo luchador de anunciar el Evangelio de Cristo. Vayamos a desarrollar rápidamente, hermanos, el primer punto. El Evangelio nos presenta maduros en Cristo. Aquel Evangelio que nos salva, nos presenta maduros en Cristo, hermanos. Colosenses 1:28 inicia. ¿A quién anunciamos? Veamos Colosenses 1:28. El texto me dice, ¿a quién anunciamos? Pablo decía que su ministerio era de anunciar. Y cuando decimos que anunciamos, es entender que anunciar es el acto de hablar y pregonar, el acto de testificar y de proclamar. Pero es un acto, como dice aquí el verso 28, es un acto continuo, porque dice, ¿a quién anunciamos? Es un acto continuo, porque el verbo, la conjugación del verbo, me lo confirma, sí, y dice que es un acto continuo. Una distinción de un líder fiel como Pablo, que es que debemos anunciar. Todo líder debe anunciar, pero la pregunta es, ¿a quién anuncia? ¿A quién anunciamos nosotros? Colosenses 1:26 nos responde a ese interrogante. Colosenses 1:26 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquel misterio oculto es aquel que anunciamos, o sea, que anunciamos el Evangelio. Anunciamos el Evangelio. Anunciamos la buena noticia. Eso anunciamos nosotros. ¿A quién se refiere esa proclamación? ¿A quién se está refiriendo ese anuncio? Colosenses 1:27 nos dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la gloria. Aquel misterio se refleja en la enseñanza que se predica y se anuncia y que tiene que ver a Cristo. Cristo es el que se anuncia. Cristo es el que tiene que ser anunciado. Pablo le decía a los colosenses, yo fui hecho ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, que es entre los gentiles. Yo predico a Cristo, decía Pablo. Yo predico a Cristo la esperanza de gloria. Él decía, yo predico al Señor. Amados hermanos, esta es una tarea primordial que debe realizar la iglesia. Los líderes deben anunciar a Cristo por la predicación. Los miembros deben escuchar de Cristo en la congregación. Toda nuestra vida piadosa se fundamenta en lo que se habla y lo que llegamos a conocer de Cristo. Cristo debe predicarse en la iglesia, hermanos. Hoy en estos días dificultosos, tiempos difíciles y complicados, Dios nos está dando una lección a todos los que profesamos la fe en Cristo. Y nos está recordando que el objeto, lo primordial, lo supremo, lo esencial que debe predicar la iglesia es a Cristo como Salvador de los pecadores. Debemos predicar a Cristo como Rey y Señor de señores de todos los creyentes. No hay otro mensaje que debe darse o pueda ser significativo en la iglesia o en los púlpitos. Debemos predicar a Cristo. Si la iglesia estuvo enseñada a exaltar otras cosas, mensajes psicológicos, motivacionales, si la iglesia estuvo enseñada a exaltar al hombre de manera egoísta y ambiciosa, hermanos, no vale o no es valedero todo sistema, toda actividad que no sea la predicación de Cristo. Señor, el Señor que es soberano, el Señor que es nuestro Dios, el Señor que es nuestro creador, que es nuestro sustentador y cabeza de la iglesia, como dice el verso del 15 al 18, Él sabe que en la iglesia no está haciendo bien las cosas. Por eso es que Colosenses 1:28 nos confirma y nos dice, así no debe ser. Pablo nos dice, yo anuncio a Cristo la esperanza de gloria. Por lo tanto, la iglesia debe cambiar su enfoque, debe cambiar su proyecto, debe cambiar lo que hace, que es exaltar a Cristo en el púlpito, predicando el mensaje que hable de Él. Colosé, 1 Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 3, nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo le decía a los corintios, yo predico a Cristo, yo me propuse entre vosotros predicar a Cristo y a este crucificado. No había otra cosa que predicar a Jesús. Hermanos, este misterio oculto por siglos y edades se ha revelado. El hombre pecador solo puede ser salvo por la fe en Jesús, por la obra de Jesús en la cruz. Y es por eso que debemos anunciar el Evangelio. Hermanos, Cristo salva, Cristo reconcilia, Cristo da vida, Cristo nos da seguridad y esperanza aquí en la tierra y más allá del sol. Por aquello, iglesia, predica a Cristo, proclama a Cristo, no nos quedemos callados. Sería pecar de egoísmo nuestro silencio. Amado hermano, anuncia a Cristo. El verso 28 continúa. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Aquí encontramos uno de los dos objetivos de anunciar a Cristo, que es la palabra amonestar. Amonestar es advertir, poner en mente esa palabra, llamarle la atención, prevenirlo. Amonestar a todo hombre, amonestar. En realidad, la palabra siempre debe amonestar a toda persona, hermano, sean incrédulos y nosotros los creyentes. La palabra debe amonestar al incrédulo y al creyente. Sepamos, hermano, que la palabra de Dios nunca va a robarle una sonrisa al impío. Nunca le va a robar una sonrisa el impío, porque es impío. El impío no va a estar cómodo frente a la palabra de Dios, por cuanto no sabe la palabra de Dios, no la conoce. Está lejos de la palabra de Dios, está lejos de la salvación. Como dice el Salmo 119, 1:5:5, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Por consiguiente, hermano, es necesario que la palabra de Dios llegue a ese punto de amonestación para que el pecador desee a Cristo para salvación. Y la manera de amonestarlo es exponiéndolo a su vida pecaminosa, a su vida abundante de pecado. Romanos 5:20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El hombre natural debe darse cuenta de que su pecado abunda. Hermanos, ¿pero qué sucede si decimos que sí anunciamos el Evangelio y sí anunciamos a Cristo? ¿Qué sucede si esa palabra que se anuncia no dice nada de Cristo? ¿Qué sucede si estamos actuando de mala manera? Decimos que anunciamos a Cristo, pero lo que transmitimos, lo que comunicamos, no dice nada de Cristo. ¿Qué pasaría? El impío nunca se sentiría amonestado. ¿Qué sucedería si no amonestamos diciéndole al hombre que Cristo vino a salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él? ¿Qué sucedería? El impío pensaría que es salvo y va al cielo. ¿Qué pasaría si no amonestamos a los hombres diciéndole que ningún hombre es bueno y justo y que Dios aborrece el pecado? ¿Qué pasaría si nosotros no hablamos con esas verdades? El impío nunca sabrá que su justicia no le alcanza para salvación. ¿Qué sucedería si no anunciamos que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados? Como dice Efesios 2, del 1 al 2. El impío nunca tendría la necesidad de que ese único Salvador que murió en la cruz por esos delitos y esos pecados le sea para él la única persona que lo pueda salvar. ¿Qué pasa si no transmitimos el mensaje correcto? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaría? Había mucha falsedad, había muchas falsas conversiones. Habían iglesias sensibles, iglesias pobres. Por eso es que es necesario anunciar el evangelio que nos habla de Cristo. El evangelio verdadero que nos habla de Cristo. Hermanos, debemos anunciar a todo hombre, a toda persona, la palabra de Dios para amonestarlo. Porque cuando la palabra de Dios amonesta, hay mucha posibilidad de que esa alma sea salva. Hermanos, y este no es un trabajo de solo los líderes. Este no es un trabajo de los predicadores. Este es un trabajo de toda la iglesia. Porque nosotros también hemos sido reconciliados con Dios por la misma palabra anunciada. Y porque Cristo habita en nosotros. El pastor no es la única persona a predicar, a enviar y a llevar el mensaje de salvación. Nosotros también, hermanos. Ustedes, hermanos, que me están viendo, escuchando, nosotros también lo podemos hacer y lo debemos hacer. Porque hemos sido reconciliados. Nos hemos gozado de esa salvación. Hermanos, Colosenses 1:21 y 1 y el verso 22 nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Él nos ha reconciliado por su obra a nosotros. Hermanos, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tú, yo y todas las personas que creemos en Jesús, tenemos a cargo el ministerio de la reconciliación. Sí, hermano. Según de Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, apliquemos el ministerio de la reconciliación y dile a tu prójimo, dile a tu familia, dile a tu amigo, dile a tu hijo, dile a tu esposa que no conoce al Señor, reconciliados con Dios. Ahora bien, hermanos, ya hemos visto que este verso 28 nos dice que anunciamos a Cristo y amonestamos con ese anuncio. Ya nos hemos enfocado en el impío. Nos hemos enfocado y dicho de que nosotros debemos anunciar a Cristo para amonestar al impío y que éste sea salvo. Pero ahora enfoquémonos ahora en iglesia. Nosotros los creyentes también debemos ser amonestados. Nosotros también debemos ser amonestados, hermanos. Y debemos ser amonestados para edificarnos y para perfeccionarnos, hermanos. Queridos hermanos, no veamos la amonestación a que se refiere aquí Colosenses 1:28 como algo que no pueda tener cabida en nuestras vidas. Pues la amonestación bíblica es un acto de amor necesario para nosotros. Sí, hermano, debemos ser amonestados por la misma palabra de Dios. 1 Corintios 4:14 nos dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es un acto de amor que la palabra nos amoneste, nos dice Pablo a través de Corintios. Y el verso 28 del primer capítulo de Colosenses dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Hermanos, sería inmadurez que en este momento a usted le pase por la cabeza una madurez espiritual de parte suya y falta de humildad en decirme en este momento, el hermano Eder me está diciendo de que la palabra debe amonestarme. Sí, la palabra debe amonestarnos. Sería en nosotros una falta de madurez pensar aquello o decir, yo no tengo que ser amonestado. Yo no veo justo que me amoneste a mí la palabra de Dios. Esto es para pecadores, yo no estoy pecando, hermano. En realidad, los creyentes sí necesitamos ser amonestados. ¿Por qué? Porque muchas áreas de nuestras vidas no están entregadas totalmente en las manos de nuestro Señor. Tenemos muchas áreas de nuestras vidas que deben ser amonestadas y enseñadas. Y eso debe ser por la palabra de Dios. Amada iglesia, aquí en el verso 28 hay una orden y propósito. Uno, el creyente debe ser amonestado. Y dos, y debe ser enseñado. La amonestación va de la mano con la enseñanza. No es que la palabra te amoneste y te deja ahí. No, la amonestación está clara y debe estar de la mano con la enseñanza. Vayamos a las prácticas de tres casos que hemos extraído de la Escritura. Escúcheme bien, mi hermano. Si usted es creyente, vamos a ver el primer caso, que usted debe ser amonestado y enseñado por la palabra de Dios. El primer caso, hermano, si usted dice que es creyente y está yendo a la iglesia, está siendo puntual, está siendo obediente en la iglesia, va, hace de todo en la iglesia. Pero si a usted se le dificulta perdonar, ese es un problema. Las Escrituras nos amonestan por no saber perdonar, pero también nos enseñan. Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aquí está la amonestación en la primera parte de Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Aquí está la amonestación. Pero la palabra de Dios no te deja ahí. Inmediatamente el verso termina. de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Te amonesta por no saber perdonar y te da la enseñanza por qué debes aprender a perdonar. Porque Cristo nos perdonó. Qué importante es la palabra para enseñarnos a perdonar. Otro caso, otro ejemplo. Si siendo creyentes carecemos de humildad y seguimos siendo egocéntricos, si somos creyentes, estamos en la iglesia, somos altivos, somos egocéntricos, pero vamos a la iglesia, nos decimos amén, alabamos igual, adoramos igual que todos, nos saludamos, pero tenemos algo de humildad, algo de egocentrismo en nuestro corazón. La palabra de Dios también nos amonesta y también nos enseña. Filipenses 2, del 3 al 7 nos dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los a los demás como superiores a él mismo. Aquí en el primer verso, en el verso 3, no hagáis por contienda o por vanagloria, es la amonestación. Y la enseñanza es: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amonestación, enseñanza. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Amonestación. Sino a cada cual también por lo de los otros. Enseñanza. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra te amonesta, te dice: no seas egocéntrico y que no te falte humildad. Sé como Cristo, que fue humilde y no se aferró a ser el propio Dios, pero bajó acá a hacerse semejante a los hombres. Otro ejemplo: si decimos que amamos, pero en realidad no lo hacemos en la práctica. La Escritura también nos amonesta y enseña. Efesios 5, 1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Aquí está la amonestación. Pablo le dice a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Tal vez alguien no andaba en amor allá, pero la Escritura nos amonesta, hermano. Te amonesta a ti, me amonesta a mí. Si no estamos practicando amor, nos está amonestando aquí con Efesios 5, 1 y 2. Y aquí viene la enseñanza: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ama, hermano, como Cristo nos amó, te está diciendo la palabra. Ama, ama, que tu amor sea aquella ofrenda sacrificial, como Cristo se ofrendó voluntariamente en la cruz, muriendo por ti, por mí. Si te das cuenta que es necesaria la amonestación y la enseñanza. Otro caso: si se nos hace difícil dar, aquí viene el ejemplo de dar. Si se está haciendo difícil dar, es porque no entendemos la gracia de Dios para con nosotros. Se nos dificulta dar, hermano. Es que no estamos entendiendo la gracia de Dios para nosotros. La Escritura también nos amonestan y nos enseñan. Si no estamos dando, 2 Corintios 8, del 7 al 9 nos dice, Pablo le llama la atención a los corintios. Los corintios tenían todos los dones. Decían que tenían toda la fe, toda la ciencia, amaban como Dios le pedía que amen, pero no daban. Y Pablo le llama la atención, poniéndole el ejemplo de la iglesia en Macedonia, y le llama la atención. Mire cómo le llama la atención aquí en 2 Corintios 8, 7 hasta el 9. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Ellos decían que abundaban en todo. Pablo le dice, abundad también en esta gracia. Abundad en la gracia de dar, le dice. Verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo los pone a prueba, enseñándole el ejemplo de la iglesia en Tesalónica y en Macedonia. Le dicen, lo de Macedonia no tenían tantas cosas y daban. Pero usted teniendo todos los dones, toda la ciencia, no dan. Ese es el llamado de atención. Esa es la amonestación en los versos 7 y 8. Y en el verso 9 de aquí, de 2 Corintios 8, 9, encontramos la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, Cristo se hizo pobre, siendo el dueño de todo, para que nosotros seamos ricos espiritualmente, seamos salvos. La palabra está honesta porque no estamos dando. Y la palabra te enseña que debes dar. Porque Cristo dio todo. Otro ejemplo. Si nos cuesta ayudar, nos cuesta apoyar al prójimo o hermano débil. Sabemos que en iglesia hay hermanos débiles y hermanos maduros. Cuando nos cuesta ayudar a un hermano débil, la Escritura nos amonesta también. Romanos 15, 2 y 3 nos dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nos está diciendo la palabra de Dios en este contexto, cada uno de nosotros edifique, ayude, apoye al hermano débil. El contexto era, aquí era de que habían hermanos que no comían tal cosa, que no bebían tal cosa, que no comían carne, que no comían vinos. Maduros, nosotros todas las cosas las hacemos por fe. Pero la palabra de Dios te dice, ayúdalo aquí en el verso número 2. Ayúdalo para que él se edifique. No sea egoísta. No te quedes con la verdad en la mente tú solo. Ayúdalo. Esa es la exhortación. Y la enseñanza está en el verso 3. Nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vieron sobre mí. Hermanos, amonestación, enseñanza. Tal vez nosotros hemos pecado de omitir enseñar a un hermano débil. Que Dios nos guarde y nos perdone si lo hemos hecho. El último caso. Si nos está costando vivir una vida como hijo de Dios en santidad. Si nos cuesta vivir en santidad. Si tenemos práctica de pecado. Si cada vez caemos en pecado. Eso es que nos cuesta vivir en santidad. Las Escrituras también nos amonestan y nos enseñan. Primera de Pedro 1, 14 y el verso 15. Primera de Pedro 1, 14 y verso 15 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Miren lo que nos dice 1 Pedro 1. Nos dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Ese es el llamado de atención. Esa es la amonestación de la palabra. ¿Y cuál es la enseñanza? En el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La amonestación, porque estamos viviendo en pecado. Y la enseñanza, que nos dice que no debemos vivir en pecado, porque nuestro Padre es santo. Él nos ha llamado a santidad. Y nosotros debemos también ser santos. Hermanos, Pablo nos dice aquí en Colosenses 1:28 que él anunciaba a Cristo amonestando y enseñando. Y en realidad la Escritura esta noche nos ha amonestado y al mismo tiempo nos ha enseñado. De estos 6 casos, por lo menos en uno estamos pecando. ¿Qué dicen ustedes? Por lo menos en uno estamos pecando. Es por eso que es necesaria, hermanos, es necesaria que la palabra de Dios se anuncie, nos llame la atención amonestándonos y nos enseñe. Hermanos, aquí hemos visto cómo la palabra de Dios nos amonesta y nos enseña, pero nos enseña poniendo el ejemplo de Cristo, una vida piadosa de nuestro Salvador. En estos 6 casos hemos visto todas las enseñanzas, lo que nos dice la Escritura, poniéndonos la vida perfecta de Cristo. A Él debemos imitar. Hermanos, el verso 28 continúa. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El texto me dice que anunciamos amonestando, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿En qué sabiduría se proclama Cristo? En la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, hermanos, nosotros proclamamos y predicamos a Cristo en la sabiduría de Dios. ¿Por qué predicamos a Cristo en la sabiduría de Dios? Porque Cristo está en nosotros, como dice el verso 27. Y porque en la persona de Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. En Cristo predicamos, anunciamos su mensaje del Evangelio en la sabiduría que nos da Dios. Por lo tanto, hermanos, los creyentes debemos anunciar en la sabiduría de Dios. Si usted, hermano, usted está evangelizando y no sabe cómo evangelizar, usted tiene dificultad para proclamar a Cristo, hermano, pida sabiduría al Señor. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Hermano, pide sabiduría. Si te falta sabiduría, pide sabiduría en oración. Pablo hace énfasis de la sabiduría de Dios para la proclamación del Evangelio. La sabiduría de Dios está sobre la sabiduría humana. Hermanos, nosotros los creyentes predicamos a Cristo con sabiduría de Dios. Los falsos predican a Cristo con sabiduría humana, por eso son falsos. Sus motivaciones son falsas, sus motivaciones son contenciosas, sus motivaciones no son sinceras. Filipenses 1:16 nos dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Nosotros los cristianos anunciamos a Cristo en la sabiduría de Dios. Anunciamos a Cristo en la sabiduría que Él nos da. Por eso nuestro mensaje, hermano, debe ser cristocéntrico y fiel. Es por la obra del Espíritu que habita en nosotros, que nos guía, nos capacita y nos recuerda a cada momento la palabra de Dios. Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Señor nos dejó esa promesa que se está cumpliendo en nuestros días. Cada vez que predicamos a Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y es por la sabiduría de Dios. Sepa, hermanos, sepa usted, hermano, conozca usted que el predicador, el maestro, el pastor, a través de la palabra de Dios, no quiere amonestarlo o enseñarlos a ustedes para que escuchemos por aquí y se nos vaya por acá. No, hermano, no, no. No es que el pastor o que el líder quiera molestarlo o hacerle la vida imposible, no. Que la palabra de Dios sea anunciada, que la palabra de Dios nos amoneste, que la palabra de Dios nos enseñe. Tiene un propósito divino. Tiene un propósito divino y que viene de Dios. Y esto vamos a hablar aquí inmediatamente. ¿Cuál es el propósito de que usted sea amonestado y enseñado por la palabra que habla de Cristo? ¿Cuál es el propósito? El verso 28 termina, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo. Presentarte a ti, a mí, a Él, al que está allá, al que está acá, a todo creyente, presentarlo perfecto. Perfecto es maduro. Perfecto es persona madura espiritualmente, que tiene una madurez espiritual. Que nosotros tengamos un parecido al carácter de Cristo, que reflejemos en nosotros el carácter de Cristo. Eso es madurez. ¿Sí se dan cuenta? Que no es porque el pastor, porque el predicador, porque el líder quieren molestarnos, amonestándonos, sino porque es un propósito que Dios lo quiere y que sea así. El propósito es que tú seas maduro. Tú seas perfecto, seas maduro espiritualmente. Amados, la gracia de Dios nos ha reconciliado por medio de la fe en Cristo. Y esa misma gracia por medio de la regla que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios, nos va a hacer maduro en nuestro diario vivir. Y este es un acto, este es un proceso de Dios. Es un proceso continuo y progresivo. Y va a durar toda la vida. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó la buena obra de nosotros y Él la perfeccionará hasta el final de nuestros días o cuando venga el Señor. Hermanos, Cristo nuestro Señor nos dice que la voluntad del Padre es que crezcamos espiritualmente y debemos acatarla, debemos obedecerla. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Sed perfecto, nos dice. Sé maduro, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está nuestro estándar. Ahí está nuestra meta. Sé perfecto, hermano. Hermanos, ser maduro es un proceso que se debe llevar por la palabra de Dios. Es un proceso que todos los cristianos debemos llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a Cristo. Y ese conocimiento de Cristo influenciará nuestra vida para andar dignamente, agradándole y llevando fruto. ¿Usted quiere andar dignamente, llevando fruto? ¿Usted quiere agradarle a Dios? Escuche la palabra que te amonesta y te enseña. Colosenses 1:9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, a través de la palabra conocemos a Cristo, a través de la palabra crecemos espiritualmente, a través de la palabra obtenemos sabiduría de Dios, y a través de esa misma palabra vamos a vivir agradándole en todo, llevando fruto, haciendo buena obra y creciendo en aquel conocimiento. Amados, esta tarea de amonestación, esta tarea de enseñanza en las iglesias, es uno de los motivos por el cual Cristo ha levantado siervos en su iglesia y sigue levantando siervos. ¿Para qué? Para amonestar al impío para salvación y para edificar al pueblo de Dios por medio de la enseñanza y de la amonestación. Efesios 4, 11 al 13 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros. Hagamos una pausa ahí. Cristo constituyó apóstoles, sus 12 apóstoles más Pablo. Cristo constituyó profetas, Juan, profeta. Evangelistas, los propios apóstoles evangelizaron. A otros pastores y maestros, pastores en iglesias, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el propósito está aquí. Se anuncia el Evangelio, se anuncia el Evangelio para amonestar y enseñar. ¿Para qué? Para que usted sea perfeccionado por la palabra de Dios, para que usted se edifique en el cuerpo, para que usted tenga la unidad en la fe, para que usted conozca a Cristo y para que usted viva como Él y tenga el ejemplo de cómo Él vivió. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre y la mujer de Cristo debe ser enseñado, redarguido, corregido, instruido por la palabra de Dios, por el evangelio de Cristo, para que sea maduro y esté enteramente preparado para la buena obra. Ese es el objetivo de que la palabra nos amoneste y nos enseñe. Amados hermanos, Pablo anhelaba que los colosenses crezcan y maduren. Su pastor también va a anhelar que usted crezca y madure. Porque es necesario que el pueblo de Dios se presente perfecto en Cristo Jesús. Pablo le decía a los corintios, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que imitar a Cristo. Según el Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria con la misma imagen, la imagen del Señor. Seamos imitadores del Señor. Seamos imitadores de aquel que nos salvó. Hermanos, el Evangelio es el medio utilizado para oír y salvar. El Evangelio es la herramienta para hacernos maduros y perfectos a nosotros los creyentes, para ponernos al servicio de Dios. Cuando Él nos llama a su presencia, o cuando Él ya venga por segunda vez. De verdad, el hecho de estar madurando en el Señor es muy bueno. Es muy bueno, y por eso que es necesaria la amonestación y la enseñanza a través del Evangelio de Cristo. Entonces, si sabemos que debemos estar imitando el carácter de Cristo, preguntémonos ahora, ¿cómo está nuestra vida frente al pecado? Si usted tiene que estar imitando el carácter de Cristo, yo les pregunto, nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida frente al pecado? Primero de Pedro 2:2 nos dice que Cristo no hizo pecado ni se halló nunca engaño en su boca. ¿Cómo estás imitando a Cristo en lo que tiene que ver a aborrecer el pecado? Otra pregunta válida, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Si Cristo, a quien tú estás imitando, fue obediente al Padre, como nos dice Juan 15:10, si guardaré mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo estás tú en la obediencia con el Padre? Otra pregunta válida. ¿Cómo va esa vida de total entrega al servicio de tu Señor? ¿Cómo está esa vida de total entrega al servicio de tu Salvador? Colosenses 3:24 nos dice que somos nosotros y servimos al Señor Jesucristo. ¿Cómo está ese servicio? ¿Cómo estás? ¿Te estás presentando a Cristo a los demás? ¿Cómo te estás presentando en tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio, en tu casa? ¿Cómo estás irradiando a Cristo, hermano? ¿Cómo estamos nosotros presentándonos a Cristo en la iglesia? Los maduros con los inmaduros. Los inmaduros con los maduros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación entre creyentes en la iglesia? ¿De qué manera estamos modelando ese carácter de nuestro Salvador? Ese carácter piadoso. Hermanos, ¿qué nos queda de tarea aquello? Preguntarnos, ¿en verdad estoy imitando el carácter de Cristo? ¿Estoy dejando que la palabra de Dios me amoneste, me enseñe? ¿Estoy dejando que la palabra de Dios actúe en mí, obre en mí y me haga un hombre o me haga una mujer madura espiritualmente? ¿O no lo estoy dejando? Mi segundo punto aquí se basa en el verso 29. El trabajo de la predicación es un trabajo de lucha. El verso 29 me dice, Pablo le dice a los colosenses, para lo cual también trabajo. Hermanos, la anunciación de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, es un trabajo, nos dice 1 Colosenses, verso 29. Y como ya hemos visto, es un trabajo con propósito divino. Salva al pecador anunciándose. Amonesta al pecador. Amonesta y enseña al creyente. ¿Para qué? Para presentarlo maduro, perfecto en Cristo. Es un trabajo de Dios. Es un trabajo importante, esencial en el plan de salvación de Dios. Veámoslos así. Cuando usted vea a su pastor o a su predicador, a su líder, que le enseña y predica el Evangelio, usted tenga claro que él está trabajando, está haciendo un trabajo encomendado por Dios. A veces nos preguntamos, ¿cómo mi pastor se hace 5, 6 personas, 7 personas haciendo tantas cosas, tantas tareas? Va por aquí, va por allá, se va acá, se mueve aquí, hace de todo. Porque él ha entendido que lo que hace es un trabajo para Dios. Y es lindo trabajar para Dios, hermano. Es algo honroso trabajar para Dios. Es algo hermoso que tú no puedes describir cómo, cuál es el gozo de trabajar para Dios. Este verso 29 me sigue indicando, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es un trabajo de lucha, no es un trabajo fácil. Hermanos, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, enseñar la palabra, amonestar por medio de la palabra, no es un trabajo fácil. Nunca va a ser un trabajo fácil. Hay dificultades, hay fuerzas contrarias, hay pruebas, tribulaciones, enfermedades, hay muertes. En otros países, anunciar a Cristo es sinónimo de muerte, hermano. Es muerte segura. No es un trabajo fácil, pero nosotros nos gloriamos porque es un trabajo encargado de Dios. El predicador, el siervo de Dios, conoce aquello. Hemos sido encargados de administrar la palabra de Dios para anunciarla, proclamándola, para enseñar y amonestar. Es un trabajo de lucha. Amados hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, habla de Cristo, pero habla en el poder de Dios. No habla en su poder, en su fuerza. Hablamos en el poder de Dios. Hablamos en la sabiduría de Dios. No hablamos en nuestros conceptos, en nuestra sabiduría. Hablamos en esas dos cosas. En el poder de Dios que solamente Él nos da. Y en la sabiduría de Dios que Él también nos da. Hablamos de esa manera. Usted no se imagina. No se imagina cuando un predicador puede estar tan débil, puede estar enfermo. Puede estar con tantas cosas. Pero los predicadores predicamos en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Usted también debe anhelar hacerlo de esa manera. Cada creyente debe anhelar evangelizar y compartir en la palabra de Dios de esa manera, en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo pedía por los colosenses para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, la gloria de Dios, aquella potencia y aquella fuerza que solamente Él nos da. Hermano, querido hermano, anunciar a Cristo es un trabajo hermoso. Es un trabajo que debemos hacerlo porque Él nos ha encomendado. Es un trabajo que debemos hacerlo porque Él habita en nosotros y porque nosotros somos de Él, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria en este presente. Él es nuestra esperanza de gloria en el futuro, cuando estemos allá junto a Él. Nosotros predicamos a Cristo porque es nuestro Señor y Salvador. Para concluir, hermano, querido hermano, querido amigo, que me ha escuchado en esta noche y no crees y no conoces a Cristo, que Dios te dé la gracia y misericordia para que puedas salvarte. Escucha el Evangelio, escucha al Señor, escúchalo por favor, para que Él te salve. Si tú has entendido este mensaje, si el Señor te ha dado, esa convicción de pecado, escucha el Evangelio para que Él te regale ese don que es la salvación. Hermanos creyentes, que Dios nos siga dando sabiduría para anunciar la cruz. Que Dios nos siga dando esa fortaleza para anunciar el mensaje de salvación, para que los perdidos sean salvos. Los perdidos, la única manera que los perdidos van a ser salvos es mediante el mensaje de salvación. No hay otro método, no hay otra cosa, hermanos. Que Dios nos ayude. Finalmente, queridos pastores, queridos líderes, predicadores, sabemos que estamos viviendo en riesgo, en dificultades, en oposiciones, en tantas cosas que pueden dificultar o pueden parecer que no nos permite compartir el mensaje de salvación. Hermanos en Cristo, te pido que no claudiques, no abandones esa encomienda, ese trabajo que Dios te ha dado. Hermanos, confía en el Señor, confía en Cristo, porque Él nos respalda, nos respaldará siempre. Hermanos, que Dios te guarde, que Dios nos guarde a todos, y que este mensaje quede en su corazón, y que a partir de hoy lo pongamos en práctica. Vamos a orar.